Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
Bienvenidos y bienvenidas, amigos y amigas que nos escuchan a través de Radio Mundo Real. Esto es Mil Voces, nuestro programa en vivo, edición 299. Mauro Ramos, ¿cómo anda?
¿Cómo anda, Nacho?
Muy bien.
Un gusto volver a estar acá en la mesa, en el estudio con usted. Se lo extrañaba. Ya había tenido un programa con el José, ¿no?
Sí, sí. No, pero hacía tiempo que yo estaba ausente luego de la paternidad. Quiero agradecer especialmente las palabras que me dedicaron en últimos programas. Realmente ha sido una experiencia, viene siendo una experiencia muy gratificante la llegada de Emma.
Emma Sirio.
Emma Sirio.
Bueno, muy contento de volver al Mil Voces, a este programa que trata de hacer un resumen semanal de noticias.
¿Sabe qué? Acá le diríamos una beba a Emma, ¿no? ¿Cómo se le dice en los distintos lugares donde nos están recepcionando, no? La guagua en Chile, carajito, como le dicen.
Ah, los carajitos venezolanos.
Venezolanos.
Sí.
Carajitos, bueno.
Pero son un poco más grandes, ¿no? O sea, cuando son
más niños.
4 o 5 años.
Ahí está. Chavos en México. Chavalos en Nicaragua. Bueno, y por ahí, garotos en Brasil,
meninos,
¿no?
Sí. O gurí, si está en el sur, ¿no? Que compartimos acá el gurí.
Bueno, está, me puse así porque
la paternidad lo
tiene
lo
que tiene tener así. Un color, tiene que tener un lugar.
Y no, lo que nos preguntamos antes de seguir con el programa propiamente dicho,
sí.
Nos preguntamos si los varios talleres por el cual había pasado Ignacio Sirio, talleres de feminismo, de género,
por supuesto, ni hablar,
cómo se estarían reflejando, ¿no? Que en realidad lo que tenemos que preguntarle más es a Carolina,
sí,
a tu compañera.
Está bien escuchar las dos campanas de todas maneras, ¿no? Pero claro que sí, pero bueno, usted sabe que yo ya tengo un hijo adolescente de 15 años, Juan,
sí, sí.
Y realmente es una diferencia interesante, ¿no? Son dos cosas totalmente distintas criar a un varón que a una nena, que una mujercita, ¿no? Realmente es muy muy distinto. ¿Sabe lo que estaba pensando de camino acá a hacer el programa con usted, Mauro Ramos, en esta mañana prácticamente pre-invernal, ¿verdad? El último día de mayo, aquí en el hemisferio sur, 35 grados.
Con un invierno adelantadísimo.
Adelantado. O sabe que no sé si es tan adelantado como que es en hora, en tiempo, en relación a años anteriores que habíamos tenido.
Estamos muy mal acostumbrados. El año pasado, por ejemplo, no hubo otoño
prácticamente, hubo una transición
a un
invierno muy cortito, ¿verdad? Bueno, con todo lo que ello trae aparejado desde varios puntos de vista. Se va a reír de mí, pero venía escuchando una emisora comercial de acá, de Uruguay, de esa que leen las noticias del momento, ¿no? O las supuestas noticias del momento. Y una de las supuestas noticias del momento era que a alguien se le ocurrió reescribir la Biblia, el Viejo Testamento. Atención a lo que le voy a decir, Mauro Ramos. Utilizando emoticones.
No memes.
No, emoticones.
Las caritas.
Exacto, ¿no? Las caritas, el santo. Y yo pensaba, no por el tema de la Biblia con los emoticones, ¿no? Sino pensaba en quienes ocupan el aire hoy en día. Y estaba pensando hoy en día en el mundo como que están, me da la impresión a mí, sobrando las palabras. Se llenan los espacios de comunicación con vacío, en realidad no se llenan, ¿verdad? Se multiplica ese vacío. Entonces yo digo, qué buena cosa poder hacer esta edición 299 de Mil Voces con todos los temas que tenemos planteados, que es parte de una realidad dura, interesante, que merece ser contada también, y que demás están justificados los posibles errores que tengamos, pero la intención es llevar una parte de la realidad, no estar ocupando o multiplicando ese vacío, ¿no? No estar abusando de esa sobreabundancia de palabras que para mí existen hoy en los medios de comunicación.
Es realmente, a mí justamente hoy por la mañana, también escuchando radio, que es un diagnóstico que ya lo tengo hace mucho tiempo, en realidad no es que sea mío, es una constatación que puede hacer cualquiera. Uno se pone a escuchar alguna de las radios más escuchadas, uno de los programas de la mañana, y es realmente, para mí por lo menos, es insoportable el nivel de tandas, la cantidad de tandas.
La presencia publicitaria.
Publicitaria, sí.
Explícita e implícitamente, ¿no? Sí. En algunos casos, ¿no?
Sí, sí, claro. O sea, dentro mismo del programa se hacen, bueno, ni que hablar de la cuestión ideológica que pasa con mi información, que eso es, digamos, un diagnóstico que ya tenemos compartido.
Claro.
Justamente uno de los análisis que se... que estaba escuchando hoy, era sobre la cuestión fiscal acá, ¿no? El ajuste fiscal que se está teniendo lugar en Uruguay. Y en el medio del análisis, ¿no? Entre analistas económicos y periodistas y conductores del programa, mencionando y comentando algunas de las cosas que tienen que ver con la realidad de acá, uno podía escuchar la celebración de crisis como la de Venezuela, incluso la de Brasil.
¿En qué sentido celebración?
Claro.
Algo así como el diagnóstico de...
Claro,
lo dijimos,
diciendo, bueno, claro, dijimos, exactamente.
El capitalismo
exactamente.
Es inexorable.
Claro, hablando de la izquierda en Uruguay, diciendo, bueno, la izquierda que tanto veneraba a Venezuela, que tanto veneraba a Brasil, y ahora vean lo que está pasando, ¿no? Y ahora, incluso como diciendo, bueno, y ahora se llaman a silencio, pero como diciéndolo de pasada, ¿no?
Exacto.
Pero realmente brutal la cantidad de publicidad. A veces eran 2-3 minutos, tanda, vuelve, dicen otra cosa, sí, como sí. Para volver a enganchar y...
De hilvanar cosas tampoco.
Ah, es...
Bueno, así que no es poca cosa, Mauro Ramos y amigos y amigas que nos están escuchando, este espacio de unos 45, 50, una hora de libertad que nos damos para hacer Mil Voces en su edición 299, y que es un poco la tónica de nuestro portal, ¿verdad?, de Radio Mundo Real, como parte del trabajo de comunicación de la Federación Amigos de la Tierra. Presentamos los temas de la semana, ¿te parece, Mauro?
Bien, Nacho, vamos a empezar por Argentina. El MOCASE allí, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena de Argentina, logró impedir el desalojo violento de 7 familias campesinas. Están responsabilizando nuevamente a la familia Canido y su empresa Manaos de refrigerios, ¿no? Un tema que ya hemos hablado acá en Radio Mundo Real, incluso tratado en el Voz Campesina también.
Así es. En Colombia también vamos a hacer una parada en este Mil Voces, porque allí se está reuniendo la articulación continental de ALBA Movimientos, una articulación amiga, aliada, desde lo comunicacional, desde... lo político también. En tanto, por otro lado, el mundo campesino ha conformado o relanzado su Minga y ya transita el camino hacia un nuevo paro agrario. Tenemos información fresquita que nos ha enviado nuestro amigo y compañero de Mil Voces y de Radio Mundo Real, Danilo Urrea.
Muy bien, y nos vamos a un tema insoslayable, ¿no? Por todo este año y probablemente durante un buen tiempo, que es el de Brasil. Y lo que vamos a hacer es básicamente compartir la reflexión de Francisca Pancha Rodríguez sobre el golpe de Estado. Francisca Rodríguez, que es integrante de Anamuri, dirigente de Anamuri de Chile, y de la CLOC Vía Campesina, la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo. En un mano a mano que tuvimos en Radio Mundo Real con Pancha sobre el golpe de Estado propinado al PT y la presidenta Dilma.
Así es. También sobre este tema, Brasil, el golpe y sus efectos, tendremos la reflexión del movimiento de pequeños agricultores sobre lo que está ocurriendo en ese país, sobre cómo han, digamos, ha habido una regresión importante en cuanto a políticas sociales, en cuanto a libertades, en cuanto a derechos. Vamos a estar compartiendo parte de lo que dialogábamos con Anderson Amaro días atrás con motivo de la realización del último Voz Campesina. Y también compartiremos una parte de Gonzalo Berrón, politólogo, integrante de la Fundación Bell de Brasil y también del Transnational Institute de Holanda.
Y cerraremos nuestro programa en Venezuela. Como decíamos ahora al principio, ¿no? El cerco norteamericano se cierra sobre el proceso bolivariano, con el regocijo de buena parte de las fuerzas conservadoras, de todas las fuerzas conservadoras de Latinoamérica y del mundo, ¿no? Con España, fuera de América Latina, con España a la cabeza, diría.
Regocijo, complicidad.
Y apoyo, ¿no?
Algarabía.
Apoyo político, apoyo, y económico.
Por supuesto. Y mediático, ni que hablar.
España es realmente, si uno sigue...
200.000 españoles viviendo en Venezuela.
En Venezuela, ¿no? Es una
haciendo negocios, buena parte de ellos, ¿no? Buenos negocios. Y eso ha dado, digamos, pie a que las autoridades españolas se preocupen, entre comillas, por la seguridad de sus, de los súbditos del rey Felipe de Borbón.
Sí, y también me parece, Nacho, que funciona mucho como un chivo expiatorio, ¿no? Para la, para la derecha. Es realmente el ejemplo que usan, digamos, la excusa que usan para hablar de crisis de derechos humanos, de criticar, algo que no se debe hacer. Y me da la impresión, por lo que uno puede seguir de la agenda política en España, que hablan de eso para no para escaparse de los temas que tienen en su propio, estado, ¿no?
Por supuesto.
Hablan de presos políticos en Venezuela, cuando en realidad tienen presos políticos en España.
Por supuesto.
Y es algo que está absolutamente escondido, ¿no?
No, ni hablar. Y una España que todavía sigue sin conformarse gobierno. No hay quien la gobierna, España. Una España también que recibió al nuevo ministro, ya no tan nuevo, ministro de Economía de la Argentina, ¿verdad? Alfonso Prat Gay, en estos días, quien prácticamente pidió disculpas, no prácticamente, pidió disculpas, pidió perdón a nombre de la Argentina por las políticas de expropiación, o de, ni siquiera de expropiación, dije mal, de nacionalización de algunas empresas como fue YPF, por lo cual la Argentina pagó muchísimo, ¿no? Inversiones que en su momento habían sido a precio de subasta, precio de ganga, y que en sus regalías, en sus utilidades, en sus ganancias habían sido pagadas varias, recuperadas varias veces, ¿no? Las inversiones originales. A pesar de ello, el gobierno anterior argentino pagó cerca de 25.000 millones de dólares a la empresa Repsol española por la nacionalización de sus activos, y ahora el ministro argentino va y pide disculpas por eso, ¿no? Parece algo, cuando hablamos, se habla de neocolonialismo, si quieres un ejemplo más grande de esto, que esto,
y,
¿no?
Y realmente, bueno, lo hablaremos un poco más cuando lleguemos a Brasil, pero también es realmente muy obvio, muy abierta, el regreso del conservadurismo y el regreso del neoliberalismo en la región. Pero de una forma descarada, ¿no? Que yo tengo como una cierta esperanza de que eso, que sea tan descarado, le fragilice a este proceso de nuevo de neoliberalismo. Por ejemplo, esto que pasó en el día de ayer, que es el anuncio de Macri de repatriar.
Va a repatriar el presidente.
18 millones de pesos
argentinos. 1.5 millones de dólares que tenían las Bahamas.
Claro, primero dice
descuido,
que
no,
primero habiendo dicho que no tenía plata fuera, luego reconociendo que sí, ya en una maniobra casi ridícula, ¿no? Pero decíamos, el último tema entonces va a ser sobre Venezuela, donde vamos a estar hablando un poco allí sobre la cuestión de la soberanía alimentaria, en una entrevista que tuvimos con dos integrantes de Venezuela Libre de Transgénicos, sobre la situación en general de soberanía alimentaria y sobre el tema de la legislación y la amenaza que hay justamente con la llegada a fines del año pasado de una configuración nueva de la Asamblea Legislativa en Venezuela, donde la derecha adquiere totalmente el poder.
Así es. Allá que estamos en Venezuela, un saludo a todos los compañeros y amigos, la Radio del Sur, Alba TV, Telesur, por supuesto, que están cumpliendo una labor importante, importantísima siempre, pero más aún en este momento de la historia de aquel país.
Y hablando de esto, de esta nueva situación, ¿no? De esta nueva coyuntura, también una herramienta que está siendo atacada, ¿no?
Por supuesto, por supuesto.
En Argentina explícitamente.
Claro, claro, Telesur, por cierto. Nos vamos al desarrollo de estos temas con la brasileña Alcione, y esta canción, que podríamos traducirla como "No habrá golpe nuevamente", reacciona, reacciona, pueblo mío, ¿no? Eso es lo que dice un poco el estribillo. Bueno, ya comenzamos entonces con este Mil Voces 299.
Ambiental y popular. Radio Mundo Real, caminando juntos.
Comenzamos entonces por Argentina, Mauro y amigos que escuchen este Mil Voces. Un comando de policías intentó desalojar el 18 de mayo a 7 familias del movimiento campesino de Santiago del Estero, que es una de las provincias centrales, o sea que están al centro del territorio de la Argentina, que forman parte de la Vía Campesina y de la CLOC, en la comunidad de Bajo Hondo, departamento de Moreno. La rápida organización del movimiento, que se ha organizado, prácticamente se ha articulado, resistiendo los desalojos, ¿verdad? Logró evitar que sacaran violentamente a los campesinos de las tierras que han habitado milenariamente.
Según un comunicado de prensa del MOCAS, el intento de desalojo fue promovido por la familia Canido, encabezada por el empresario Orlando Canido, íntimamente ligado al ex vicepresidente argentino Amado Udú y dueño de la marca de gaseosas Manaos. La familia del empresario desconoció y desautorizó, siempre de acuerdo al MOCASE, los espacios de negociación y diálogo respecto a este conflicto de tierras, que ya tuvo un reconocimiento oficial de que los predios son de los campesinos.
Aprovechemos antes de escuchar al querido Gringo Farías del MOCASE, entrevistado por José, creo que lo sé. José, que lo tenemos hoy ausente en el programa porque está participando de una asamblea de Amigos de la Tierra Europa, en un esfuerzo grandísimo que hace siempre José, por poder cumplir con los compromisos de Radio Mundo Real. Aprovechemos a mandarle un saludo grande a los amigos de Radio Tierra Campesina, del MOCASE y las más de 20 radios comunitarias que tiene la gente del MOCASE por todo Santiago, por parte de Córdoba también. Especialmente un saludo a Ángel Estrapazón, que hace tiempo que no lo vemos, que sabemos que está trabajando en una de las de esas radios, al Juan también, y a la querida Deolinda Carrizo, que junto con el Chesco están esperando a Emilia, ya para dentro de unas 10 semanitas la vamos a tener a Emilia integrando la gran familia de la CLOC Vía Campesina y de Radio Mundo Real. Escuchamos entonces al Gringo Farías dándonos testimonios de este desalojo evitado por el MOCASE.
Estamos acampando en el lugar que estamos resistiendo, pero son familias que históricamente han vivido en el lugar, ahí en el Bajo Hondo, y fueron desalojadas hace un tiempo, con engaño y mentira, por la empresa Tamanao, quien ustedes bien lo mencionan, su representante dice que el dueño de la Manao es Orlando Canido, pero se mezclan un montón de cuestiones porque ahí también se cruza con que en este caso Canido cuando se presenta en varios lugares presentaba diciendo que él era, él le compraba las tierras para vudú y que, y después de empezar a investigar vemos ahí unas cuestiones más de que por parte de la mujer, como familia, cuñados, entonces hay un acercamiento real, ¿no? Entre vudú y Luz Orlando Canino. Bueno, el cómo se realizó la operación para desalojar fue un desastre. La jueza que estaba a cargo de la causa, la Llano, da una orden de desalojar la producción de los compañeros, todo lo que es animal, y hace un anexo diciendo si se encuentran familias o personas adentro que también sean desalojadas. Entonces, frente a eso, se procede al desalojo. Cuando nosotros llegamos de varias comunidades de acá de Quimirí, ya la familia no fue desalojada, y lo que hicimos es volver a ingresar, incluso con la presencia de la policía que vino a hacer el desalojo, que eran 14 policías para hacer un desalojo de semejante envergadura. Entonces fue toda una cuestión muy armada y muy por debajo, y que no ha pasado por ninguno de los órganos que aún tiene que pasar cuando tomamos la decisión. Nosotros acá en Santiago, después que lo asesinan al compañero Cristian Ferreira, se armó la mesa tripartita donde están las organizaciones, el gobierno y a donde están también sentados, y se creó un organismo de que se llama el Comité de Emergencia. Y el acuerdo es que todo, antes de hacer desalojo, hay que hacer toda una investigación, y que tiene que pasar por este organismo que se ha creado. Pero resulta que lo que pasó aquí no nadie sabía que se iba a hacer desalojo, ni incluso en este caso el mismo ejecutivo, que es quien, por presión de las organizaciones, se creó el comité de emergencia, ¿no?
Y de Argentina nos movemos a Colombia, Mauro y amigos, donde contamos, como de costumbre, con el aporte de nuestro compañero, integrante de Sensat Agua Viva Colombia, Amigos de la Tierra, Danilo Urrea, en lo que sigue. Y este viernes 27 de mayo, el viernes pasado, una delegación de la Articulación de Movimientos hacia el ALBA realizó una rueda de prensa en ocasión de la reunión de la coordinación política de ALBA Movimientos, ¿verdad? Que justamente se reunió en la sede de la Organización Nacional Indígena de Colombia, la ONIC. Bueno, ALBA Movimientos es una articulación que alcanza todo el continente y que tiene como uno de los ejes centrales de este encuentro el proceso de paz colombiano, ¿verdad? Porque es, bueno, la mayoría de los movimientos sociales del continente han entendido que el proceso de paz en Colombia trasciende largamente las fronteras del país colombiano. De hecho, las negociaciones se están haciendo en Cuba, los diálogos, mejor dicho, y bueno, es un tema realmente de seguridad continental, ¿verdad? Porque también depende de cómo quede establecida esa paz el futuro de buena parte de la región. Vamos a compartir, si te parece, sobre este tema y sobre lo que motivó esta reunión de la articulación ALBA Movimientos, las intervenciones de Andrés Gil, integrante de Marcha Patriótica, y de Marilén Serna, del Coordinador Nacional Agrario y del Congreso de los Pueblos de Colombia, que son las dos principales organizaciones integrantes de ALBA Movimientos en ese país.
Creemos que este encuentro de la ALBA Social de los Pueblos también es un mensaje de lo que ha sido el desempeño y una profusa solidaridad de los pueblos del continente latinoamericano el continente americano con la paz de Colombia. Digamos, es un acto que ejemplifica todas estas acciones y que nos pone la idea de que todo este camino que se ha desempeñado en La Habana, el que va a comenzar con el Ejército de Liberación Nacional por 5 países del continente, habla también de que esos gobiernos democráticos construidos también a la favor de las luchas populares han hecho posible la paz de Colombia. Es un gesto que nosotros tenemos como colombianos, que necesitamos la paz, que queremos la paz, que agradecer esa solidaridad. Es un primer elemento importante que destacar. Un segundo elemento de destacar es la importancia de la articulación de la lucha, como mencionaron los compañeros. El modelo y las prácticas antidemocráticas del modelo y las prácticas también, si se quiere, fascistas del modelo que se están aplicando en América Latina, no son unas en Brasil y otras en Colombia, tienen los mismos objetivos.
Una lucha con participación de la sociedad, una lucha con construcción colectiva desde los territorios, desde los diferentes sectores, hacia unas transformaciones que se necesitan. Y la paz de Colombia es la paz del continente. Colombia es un territorio de paz, por lo tanto, el continente también es un territorio de paz. Por lo tanto, nuestro compromiso como capítulo Colombia es contribuir a la construcción de la paz del continente, como también recibimos con inmensa satisfacción el apoyo, el rodeamiento que han hecho de los diálogos, de las negociaciones que se vienen dando en Colombia por parte de los movimientos sociales de todo el continente. En segundo lugar, decir que es un momento muy afortunado para que los movimientos del ALBA estén en Colombia y es el momento de la movilización. Solamente Colombia, porque en este momento estamos en movilización, pero reconocemos también el esfuerzo inmenso que están haciendo todos los movimientos en América Latina por defender lo que se ha construido durante estos años. Los logros alcanzados, los derechos garantizados, los avances constitucionales, se hace necesario defenderlos y solamente lo podemos hacer a través de la unidad y a través de la movilización. Nosotros hoy nos abocamos a una gran movilización nacional por la defensa de nuestros territorios, por la defensa de nuestro reconocimiento, por la defensa de nuestros derechos, y contamos con la solidaridad y con el apoyo internacional, pero nos amparamos también en la movilización que hoy están haciendo todos los movimientos en el continente, en sus diferentes contextos, pero todos por una justicia social. Y en tercer lugar, queremos mencionar también la importancia de la articulación latinoamericana. Los derechos de nuestros pueblos no se logran sin la unidad, tanto al interior de nuestros países como hacia el continente. Solamente podemos alcanzar esa paz con justicia social, esas nuevas condiciones de vida para nuestros pueblos, si las luchas son articuladas, si realmente hacemos de este continente nuestro continente y luchamos por él.
En esta actividad entonces que se realizaba de apertura de este encuentro de la coordinación política de ALBA Movimientos, es que se lanza esta minga de organizaciones y movimientos y procesos, como suelen llamarle en Colombia, este proceso de construcción, como el proceso de comunidades negras. Y como decíamos, así se lanza la minga. Una minga que en Colombia, la minga es una palabra que está en la región andina, uh-huh. Y en Colombia tiene como ese significado de resistencia, de organización, de marchas, de protestas.
Colaboración.
Exacto, claro, de colaboración. Creo que ahí en Ecuador se tiene como más esa cosa, ¿no? De cooperativa, ¿no?
Exacto, de trabajo colaborativo, sobre todo viene del mundo rural, ¿no? De que claro, algunas tareas de cosecha se hacen
Como la milpa, ¿no?
Exacto.
Como la milpa en México, ya más en Centroamérica, y muchirón, que le dicen en Brasil.
En Brasil
también. Bien, se lanzó esta minga, y esta articulación de procesos colombianos viene exigiendo desde el año 2014, como lo hemos venido informando en Radio Mundo Real, al gobierno de Juan Manuel Santos, que cumpla con los acuerdos que históricamente los pueblos han alcanzado con el Estado en el ámbito de las reivindicaciones sociales frente a tantos de los derechos vulnerados en ese país.
Uh-huh. El pliego de 8 puntos en el que se plasmó el acuerdo alcanzado en 2014 por la Cumbre Agraria, integrado por Congreso de los Pueblos, Marcha Patriótica, Proceso de Comunidades Negras que antes mencionabas, Mauro, y la Organización Nacional Indígena de Colombia, ha sido incumplido casi en su totalidad, según expresaron en la rueda de prensa en Bogotá los voceros de esta minga.
En la proclama de la Minga Nacional Agraria Campesina Étnica y Popular, así se llama, leída por Luis Fernando Arias, presidente de la UNIC, se señaló que la minga presentará la inconformidad con el actual modelo económico de desarrollo, que no se corresponde con los sueños del pueblo para alcanzar la paz con justicia social y ambiental.
Rechazamos rechazamos las detenciones arbitrarias, la persecución, hostigamientos y asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, así como la nueva fase del paramilitarismo que atenta gravemente contra las organizaciones sociales populares y pone en riesgo la consecución de una paz estable y duradera. Las organizaciones agrarias y sociales vemos con preocupación las declaraciones y señalamientos tendenciosos sobre nuestra minga nacional, como las hechas por el gobernador del norte de Santander, el señor William Villamizar. Desde la minga nacional y los demás sectores que participarán en esta jornada, insistimos en que el gobierno nacional tenga en cuenta nuestras propuestas de política pública para el cambio que requiere el país. Estas iniciativas están consignadas en los pliegos de exigencias presentados tras las movilizaciones del año 2013-2014, del 24 de enero y 17 de marzo de 2016, en los que expresamos en un solo sentir nuestra voz de esperanza por un cambio de rumbo en el país que garantice el buen vivir de las presentes y futuras generaciones. Reiteramos nuestro apoyo al proceso de diálogo de la paz con las FARC y con el ELN, pues estamos convencidos de la salida negociada al conflicto armado. De la misma manera, consideramos que se requieren soluciones concertadas al conflicto social, político y económico necesarios para una paz con justicia social y ambiental. Reclamamos del gobierno nacional que se garantice la participación activa, vinculante y decisoria de las comunidades para diseñar y construir la reforma agraria integral que redistribuya y democratice la propiedad de la tierra y reoriente el modelo de desarrollo económico en armonía con la naturaleza y la diversidad cultural. Invitamos a los partidos políticos, a los sectores académicos, a la iglesia y las comunidades de fe, a los medios de comunicación, a acompañar y facilitar espacios para que el gobierno nacional nos reconozca y cumpla los acuerdos alcanzados y facilite escenarios reales para que desde estos podamos participar en la construcción del país en paz que todas y todos soñamos. Camine con nosotros, Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular. Están las organizaciones que hacen parte de la cumbre, pero también las organizaciones sociales y populares que se han sumado al llamamiento de esta gran jornada.
Y vamos a seguir, Mauro, en Colombia, hablando de esta minga, hablando del paro agrario. Pero antes, porque es información que hemos recibido en estas últimas horas, agreguemos que el 30 de mayo, cuando las comunidades agrupadas en la cumbre agraria, que antes mencionaban, se preparaban en el norte de Antioquia, sector de Santa Rosa de Osos, para iniciar la jornada de protesta pacífica de reivindicación de las exigencias que la cumbre ha presentado al gobierno colombiano desde el año 2014, se tuvo que trasladar la movilización debido a que no habían condiciones ni garantías para adelantar la protesta ciudadana. Se trata de que en esta situación delegados y delegadas de Río Vivos, Antioquia, tomaron la decisión de desplazarse inicialmente hasta Valdivia para acompañar la reunión que el movimiento había pedido al alcalde de Valdivia desde hace varios días. Movimiento Ríos Vivos, que lucha básicamente en torno a los afectados por los proyectos de represas y privatización de los ríos en Colombia, ¿verdad? Uh-huh. Así que, bueno, en eso están los compañeros de Ríos Vivos, tratando de sumarse a esta minga, a esta movilización, a este paro, y con algunos problemas de seguridad, particularmente en el departamento de Antioquia.
También en la misma minga ya ha tenido casos de represión, ¿no? Empezó en el día de ayer, el lunes, y según justamente nos comentaba Danilo Urrea, ya ha habido casos de represión en algunos de los estados en los que se ha estado realizando manifestaciones, ¿no? Uh-huh. Y para terminar esta parte de Colombia, esta información sobre esta importante movilización, ¿no? Es a nivel continental es siempre muy fundamental lo que ocurre en Colombia. Por eso nos parece importante estar tratándolo en profundidad. Y para esto vamos a cerrar con la entrevista que nos mandó Daniel Urrea con el integrante del Coordinador Nacional Agrario, que es parte de la CLOC Vía Campesina, Robert Daza. En una entrevista que le hizo, estuvo compartiendo los objetivos y un análisis del alcance también de esta nueva minga, que se hace que es por tiempo indeterminado, uh-huh, en principio, uh-huh. Nacho. Y bueno, que hay que decir, vamos a estar dándole seguimiento durante el tiempo que dure, y de paso ya recomendarles también que escuchen la entrevista integralmente, que está subida ya en la radio.
Los puntos centrales que nosotros estamos exigiendo al gobierno es que cumpla con todo lo que se ha comprometido de los paros 2013, 2014, la visita cultural que hicimos en septiembre del año pasado. Llevamos nosotros ya 2 años de diálogo con el gobierno nacional, con ministros, con viceministros, técnicos del gobierno, y sobre los 8 puntos que planteamos del pliego no hay absolutamente ningún acuerdo todavía. Hemos avanzado parcialmente en unas inversiones que el gobierno se comprometió a hacer como unos puntos de confianza en algunos proyectos productivos, pero registramos que en eso todavía no hay ni siquiera un 30% de cumplimiento efectivo. Hay firmados unos convenios, pero esos convenios no han significado que se le haya dado viabilidad a los más de 200 proyectos que nosotros planteamos, y que se le hayan, a los proyectos que se los ha firmado, se les haya desembolsado recursos para que se ejecuten. Entonces, esa es una situación bastante crítica. El gobierno en los medios de comunicación dice que está cumpliendo, que nos está atendiendo. Efectivamente, sí estamos dialogando, pero eso es un diálogo que no lleva a ninguna solución. Entonces, nosotros no estamos a hablar por hablar. Nosotros queremos es que verdaderamente se solucionen los problemas que hay hoy en el campo colombiano.
¿Cómo ven ustedes también, Robert, en el marco de estas movilizaciones, con estas exigencias frente a los incumplimientos del gobierno, el papel de la minga en el marco de la construcción de paz y de las negociaciones que se están dando con las insurgencias, y cómo ustedes enfrentan todo este arremetida que el gobierno colombiano también tiene frente a los territorios a partir de lo que ellos llaman la construcción de paz y con una clara preferencia corporativa?
Claro, nosotros como campesinos somos los más interesados en que haya un acuerdo entre las insurgencias y el gobierno nacional. Nosotros somos víctimas de la guerra en Colombia. Pero nosotros no entendemos, o sea, cómo el gobierno habla de paz y está haciendo unos acuerdos con las transnacionales para meter proyectos de grande minería en los territorios que nosotros hoy habitamos, pero producimos alimentos. Meter esos proyectos de grande minería también significa acabar con el agua, envenenar el agua que va para los acueductos de consumo, incluso para las grandes ciudades. No entendemos cómo el gobierno habla de paz cuando está entregando a través de la ley de Cidres el patrimonio de tierras que le corresponde a los campesinos para los grandes agronegocios de monocultivos, de producción de agrocombustibles en la altillanura, pero no únicamente en la altillanura, sino seguramente en otras regiones del país. Entonces, es difícil de entender para nosotros, máxime que hoy se ha reavivado el paramilitarismo. Nosotros hemos mirado todas las amenazas a los reclamantes de tierras. Eso es bastante grave. Eso quiere decir que se nos está negando el derecho que tenemos nosotros como campesinos a la tierra, que se nos está negando el derecho que tenemos como campesinos a la inversión del Estado para seguir produciendo los alimentos sanos y de alta calidad como nosotros los entregamos en los mercados y en las mesas de los colombianos. Entonces, para nosotros, esta minga es un llamado de atención a que estamos por la paz, pero que la paz debe garantizar nosotros una vivencia, una vida digna en nuestros territorios.
Seguimos en Mil Voces, edición 299. Este programa, este trabajo lo pueden escuchar a través de www.radiomundoreal.fm, pero también a través de las distintas radios comunitarias que lo toman, que lo retransmiten en todo o en parte, y justamente para lo cual trabajamos y nos sentimos muy, muy agradecidos a través del Facebook de nuestro proyecto de comunicación de Radio Mundo Real, que es, lleva ese nombre, Radio Mundo Real. También a través del Twitter muchas veces nos hacen llegar noticias de que estos trabajos, estas producciones radiales que llevamos adelante son retransmitidas por radios comunitarias. Especialmente vamos a mandarle un saludo, hoy estoy para los saludos, ¿vio? Pero a los compañeros que de las radios del Copín en Honduras permanentemente están tomando nuestro trabajo, que muchas veces refiere a las luchas que ellos llevan adelante. No hay que olvidar, creo que no hemos tenido una instancia antes de Mil Voces, que nuestros compañeros Edgardo Mattioli y José Losegui participaron recientemente del encuentro internacional, Berta Cáceres, allí en Honduras, que viajaron hasta el río Hualcarque, y bueno, tomaron contacto directo con esos compañeros que están en la comunicación del Copín, allá en Honduras, de los compañeros de la organización Madre Tierra, también de Amigos de la Tierra Honduras, así que un abrazo muy fraterno para ellos. Nos metemos en Brasil, Maurito.
Sí, exactamente. En Brasil, Chile, ¿no? Vamos a escuchar básicamente lo que nos comentaba Pancha Rodríguez de Anamuri, de la Club Vía Campesina Chile, sobre haciendo un análisis, ¿no? Siempre muy interesante escuchar y dialogar con Pancha, una militante de larga trayectoria en Chile, uh-huh. Y siempre creo que genera siempre muy buenos aportes, ¿no?
Una visión muy política, ¿verdad? Y muy muy continental también, muy internacional, uh-huh. la de Pancha, que justamente dice eso, o resume diciendo que los efectos de este golpe en Brasil se van a sentir sobre los movimientos sociales, sobre las poblaciones de todo el continente, ¿verdad? Porque no es descubrir nada, decir nada nuevo, mencionar el peso brutal que tiene Brasil en el conjunto del continente o del subcontinente latinoamericano y caribeño. Y bueno, con las libertades ahora tronchas, mutiladas, como ha sido a través de este desplazamiento de este desplazamiento de la presidenta Dilma Rousseff, bueno, el efecto se va a hacer sentir en un sentido negativo en todo el continente.
Para llegar a esta situación, antes se atravesó por un proceso de despolitización y de compra de conciencias, dijo Francisca, en relación a los sectores de clase media que, en los hechos, apoyaron el golpe senatorial.
Entonces, si tú ves, dijéramos, la ofensiva sigue para afianzar precisamente el tema de las comunicaciones, y por eso que viene toda una ofensiva al tema de las patentes, hacia todo el tema de las tecnologías, los derechos digitales. O sea, yo creo de que ellos todavía no se sacian de todo lo que tienen. Ahora, para nosotros una gran preocupación es cómo logramos instalar, cómo logramos recuperar una comunicación popular, ¿no? Que está perdida porque la tecnología también hoy día es muy dominante. Porque esta tecnología tan maravillosa, de repente, te digo, no juega en contra. Entonces tenemos que buscar, dijéramos, cómo los medios populares, cómo el pueblo va generando sus propios medios, cómo vamos generando sistemas alternativos, porque de verdad que es muy difícil en estos minutos romper ese tremendo imperio de las comunicaciones. Pero tú sabes que no hay ningún imperio que no haya caído. Entonces, por lo tanto, te digo, si nosotros tenemos la confianza, si nosotros unamos la fuerza, si reaccionamos, porque yo creo que también todas estas situaciones nos hacen reaccionar violentamente. O sea, no podemos pensar que todo está perdido. Al contrario, yo creo de que cada golpe que nos dan hoy día también abre la mente o vuelve a abrir la mente de muchas personas que en algún minuto creyeron, juzgaron o se encandilaron precisamente con lo que nos traen los medios de comunicación, ¿no? Con el dominio de los medios de comunicación. Entonces creo que la propia movilización, la propia respuesta del pueblo, de los movimientos sociales, de los movimientos populares en Brasil, es un estímulo bastante grande para poder llevar esta discusión a un nivel mayor. O sea, lo que hoy día está pasando en Brasil no es Brasil, es América Latina. Recién estábamos conversándolo acá y para ver, dijéramos, hasta dónde va la magnitud y en qué lugar estamos nosotros como país, nosotros como Chile, ¿no? Que ha sido, dijéramos, el modelo para América Latina, de un país cautivo que hoy día tiene un tremendo, enfrentando un tremendo problema y el resultado que han dejado precisamente las empresas transnacionales en el país, que hoy día se apresta, dijéramos, a entrar en una discusión frente a si se aprueba o no se aprueba la entrada nuestra al Transpacífico, ¿no? Y eso significa dar una pelea mucho más de frente, y yo creo que los elementos que nos están entregando los movimientos brasileños, ¿no?, el estímulo que nos están entregando, tiene que estimular la resistencia del pueblo. Porque sabemos que Brasil, que mañana será Venezuela, ¿no?, que seguirá Bolivia, que está Ecuador. O sea, es una ofensiva que no para si es que nosotros no somos como un todo capaz de pararnos para decir basta, ¿no? Porque esta es la acción del imperio. Hoy día con mayores medios, con medios más sofisticados, con los medios de comunicación a su lado, para poder mantener la subordinación de los pueblos. Pero como te digo, yo creo de que nosotros decimos de que sorprendentemente pareciera de ser de que todos estos golpes nos hacen reaccionar también bruscamente. Y nos ponen en un camino de un debate político que tenemos que poner todos los esfuerzos de poder, dijéramos, ganar. Y para nosotros ganar significa hacer un camino fuerte de politización o repolitización de nuestro pueblo y de nuestros propios movimientos, ¿no?
Bien, complementemos el análisis del golpe de Estado en Brasil con la palabra de Anderson Amaro, del movimiento de pequeños agricultores de ese país. Bueno, lo habíamos entrevistado a Anderson hace algunas semanas, pero también fue uno de los participantes de la última edición de Voz Campesina, ¿verdad? De este programa que hacemos mensualmente con la gente de Clock, y que precisamente nos ilustraba sobre los primeros efectos que ya en el medio rural ha tenido este golpe y el actual gobierno interino de Michel Temer.
No da para confiar de todavía la prensa nacional, porque tenemos no momento siguiente. O governo provisório interino que temos em Brasil está um desastre total, com o cierramento de, como havia falado outro dia com você, acabar com ministérios importantes como da cultura, do desenvolvimento agrário, tudo isso. Então, como está muito confuso esse governo, não tem rumo. Com isso, as populações estão muito revoltadas, estão começando a empascar as ocupações lá no centro de cultura, nos departamentos, acá que hablamos de estados. Então, tudo isso começa a dar uma insegurança para o capital internacional também, não? Todavia, não temos ainda um cenário de retorno da presidenta. Se habla muito em novas eleições, não? Mas, pero acreditamos que é possível a presidenta regressar ao seu posto se continuarmos com essa mobilização muito grande que está em todo o Brasil. Então, apesar de que a prensa não tem divulgado isso, essas insatisfações, quando a prensa tem tomada ao vivo, as pessoas aparecem dizendo fora a Globo, que lá a imprensa nacional que temos maior aqui, se diz golpista, PM golpista, tudo isso se diz, mas quando é ao vivo, se aparece, quando não é possível. Então, temos isso de forma muito crescente em Brasil, e todos os dias temos algum ato em alguma região do país onde se pede fora Temer, né? Não há possibilidade de isso.
Muy bien, entonces escuchábamos a Anderson Amaro del MPA, el Movimiento de Pequeños Agricultores de Brasil, integrante también de la CLOC Vía Campesina, sobre las consecuencias que ya está teniendo en estas dos, tres semanas, ya creo que van, de la efectivación del golpe de Estado en Brasil.
Y ya van cayendo dos ministros.
Dos ministros. Sinistros, le dicen a algunos. Así, siniestros es el...
Es el juego de palabras.
El juego de palabras con sinistros de Temer. Sí, hay algunos análisis divergentes sobre lo que está pasando en relación con eso. Para quienes no tengan claro de qué estamos hablando, se han divulgado algunas grabaciones, charlas en las que quienes se ven involucrados han tenido que renunciar.
Ministros, integrantes del gabinete de este gobierno, ¿verdad?
Exacto, una de Romero Yucá fue el primero de ellos. Romero Yucá básicamente lo que decía era hablar abiertamente de la intentona del golpe. La frase más polémica fue: hay que sacar a Dilma para terminar esta sangría, ¿no? Refiriéndose a las investigaciones sobre corrupción, dando a entender que el objetivo del golpe es el terminar con las investigaciones, principalmente de la Lava Jato, pero son varias las investigaciones que se están llevando a cabo sobre corrupción y que involucran a muchos de los parlamentarios y integrantes de los partidos de derecha. También es bastante claro, ¿no? Por supuesto que ellos lo niegan, pero eso es bastante claro, las intenciones, incluso por qué se han eliminado, además de lo que comentaba Anderson, ¿no? De los retrocesos que significa para los movimientos sociales y para las políticas sociales también.
Claro.
Hay un retroceso también para las investigaciones en corrupción.
Exacto. ¿No?
La Contraloría General de la Nación, que era el órgano que se había creado en los gobiernos del PT para tener justamente un control de los gastos públicos y demás independiente del Ejecutivo, fue eliminado. Entonces es una de las preocupaciones que tienen y las denuncias que vienen manteniendo el PT y los partidos de izquierda y los movimientos en general en contra de este golpe que se está llevando a cabo.
Exacto, exacto. De hecho, la tónica de estas grabaciones que se han filtrado es justamente eso, ¿no? Es decir, los propulsores, los principales líderes del desplazamiento, del impeachment contra Dilma Rousseff, manifestando que claramente era una forma, era la única forma de frenar las investigaciones reales de corrupción, ¿verdad? Porque los cargos que se le adjudicaron a Rousseff de maquillaje fiscal o contable, digamos, habían sido utilizados históricamente por todos los gobiernos de Brasil. Y en el caso de lo que fue necesario aplicar por parte del gobierno Rousseff, fue básicamente para que no se detuvieran los programas sociales, ¿no? Uh-huh. Lo cual le da un cariz bastante distinto a los casos verdaderamente de corrupción.
Además, un segundo hecho, Nacho, que confirman, por supuesto que hay que realmente hacer mucha fuerza para creer que esto es un impeachment con intenciones genuinas, ¿no? Con uh-huh. intenciones realmente honestas. Uh-huh. Pero, como decía al principio, en el caso de Macri, ¿no? Es tan descarada el regreso de la derecha que se está realmente haciendo difícil para sostener el discurso de buenas intenciones que tratan de sostenerlo, ¿no? En este caso lo que quería comentar
sí,
es que...
Para sostener, perdona, pero para sostener el discurso y para sostener la base material del régimen, ¿no? Porque, por ejemplo, fue tan desprolija el desplazamiento de Rousseff que ya hay voces en Europa, por ejemplo, legisladores
sí.
que están diciendo no, así tratado de libre comercio con el Mercosur, no. Por ejemplo, uh-huh. ¿no? Nosotros sí, obviamente no queremos tratado de libre comercio con la Unión Europea, pero los que desplazaron a Dilma, vaya que sí que lo quieren.
Sí, y pasó de ser un escenario en el cual la derecha decía que solamente Bolivia o Ecuador rechazaban, ¿no?, el golpe de Estado, uh-huh. a ver cada vez más actores manifestándose en contra, además de la prensa internacional, que tampoco la defendemos ni nada, pero, o sea, sí será un golpe que hasta la misma los medios grandes de comunicación a nivel internacional los catalogan así como un golpe. Pero lo que quería comentar es que ya habíamos tenido al principio una diputada que había votado por el impeachment con un discurso muy inflado, ¿no?, en contra de la corrupción y todo lo que, no sé si lo acompañaste, Nacho, pero que fue realmente tenebroso.
Sí, sí, lo que pude, lo que me resistió el hígado, lo acompañé.
Y bueno, ella dedicó el voto al marido, el marido fue al día siguiente o al otro, fue preso por un caso de corrupción, ¿no? En ese caso, en municipio. Y en el día de ayer también, otro de los diputados que había votado por el impeachment y que había dedicado también, había no dedicado, pero pues dedicaron los votos, ¿no? Una cosa insólita.
Sí.
No había dedicado el voto, pero había citado a su padre. Había citado al padre como un ejemplo de honestidad. Bueno, el viejo está preso por corrupción.
Gaiola.
Y amigo y parcero, como dicen ellos, parcero político de Aécio Neves. Preso por corrupción, había tenido varios cargos en el estado de Minas Gerais, donde es Aécio Neves. Uh-huh. Así que iban cayendo de a poco. Lo que dice alguna gente, analistas desde la izquierda, es que le tienen un poco preocupado justamente todo esa, o sea, por qué se está dando ahora, ¿no? Porque nada es gratis en la vida. Entonces tienen como una preocupación de que si en realidad no es un terreno que se está armando para caerle con dureza a Lula, por ejemplo, que es la figura que realmente a la derecha le cuesta pegar más. Pero lo cierto es que está bien complicado el escenario de los golpistas en Brasil.
Vamos a completar este análisis con varias voces. Ya pasó Francisca Rodríguez desde Chile, ya pasó Anderson Amaro desde el Movimiento de Pequeños Agricultores. Ahora vamos a incluir el análisis de Gonzalo Berrón, politólogo, integrante de la organización Amiga y Hermana, Transnational Institute, y de la Fundación Friedrich Hebert de Brasil, sobre lo ocurrido en ese país, sus consecuencias, y Gonzalo también nos habla sobre sus posibles caminos de salida.
Hay como tres lados aquí. Uno son las acciones de la presidenta, otras son las acciones del gobierno interino o gobierno ilegítimo, como lo llama una parte de la población, y una y una tercera parte sería toda la dinámica de la movilización social que viene ocurriendo a partir de que se sucedió el afastamiento, ¿no? el alejamiento de la presidenta. El gobierno se reveló un gobierno, un gabinete solo masculino, que fue un golpe muy muy duro. Muchas de las personas nombradas por el presidente interino son acusadas en el proceso de la Lavallato, que en Argentina se conoce como el Petrolón. Son todos varones, blancos. Redujo significativamente el número de ministerios, cortó 7 u 8 ministerios, entre ellos el Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura es un ministerio histórico, claro. Y realmente muy muy querido, sobre todo por una parte de la población que es muy activa, ¿no? Y anunció lo que serían su enfoque de gobierno, que obviamente un enfoque que ni los más pesimistas creerían o pensarían que fuese a ser tan duro, ¿no? Entonces, entre otras medidas, él primero solicitó una autorización para endeudarse de 170 mil millones de reales. Sí, son como 50
millones de pesos.
Cincuenta mil millones de dólares para endeudarse. Sí, ahí está. O sea,
eso quería
para
decir.
Para tener un déficit, sí, de ese tamaño, el gobierno brasilero. Eso fue leído como una exageración, pero nadie entendió bien por qué ese tamaño de exageración, porque al mismo tiempo propuso un corte, un ajuste mucho mucho más grande, y ajuste que fue anunciado hace tres días, y que pueden significar realmente un retroceso muy grande de muchos años para la población argentina, sobre todo en lo que tiene que ver con los derechos sociales, ¿no? Aquí en Brasil la Constitución garantiza que el Estado provea determinados servicios y una dedicación presupuestaria fija para la educación, la salud, la previdencia, tema de jubilaciones. Y lo que está indicando Temer en el anuncio de las medidas que hizo es que va a tocar todo eso, para lo cual tienen que hacer reforma constitucional, obviamente, pero eso quiere decir que va a tocar sectores claves y muy sensibles, y que impactan mucho a la población, ¿no? Entonces ya hay algunas manifestaciones, pero calculamos que las manifestaciones van a ser mucho más cuando las amenazas o la propuesta esa que él ha hecho comiencen a ser tratadas en el Parlamento y en otra instancia.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
Era Gonzalo Berrón, entonces, en estas declaraciones, que vamos a citar la fuente, fueron hechas a un programa de radio argentino que se llama Falta Envido. Si tuviéramos que explicar qué significa eso, Mauro...
Creo que vamos a tener que dejarlo para el próximo
programa. Es un dicho muy rioplatense a partir de un juego de cartas que se llama Truco.
Truco. Como una región, en Brasil también se juega,
Y que se basa en la mentira, así que
en la picardía.
Sí, mentira. Bueno,
hemos jugado algún partido.
Hemos perdido algún partido juntos, cómo no. Porque no sabemos perder, no sabemos mentir. Ese es el problema nuestro. Nosotros somos malos jugando el truco porque no nos sale.
Demasiada honestidad.
Brutal, la honestidad brutal. Minutos finales para hablar de Venezuela, Mauro.
Muy bien, sí. Básicamente lo que vamos a hacer es compartir un fragmento de una extensa charla que tuve con Ana y Esquiza, dos integrantes de la campaña Venezuela Libre de Transgénicos, en una feria conuquera, en Caracas. El conuco, le llaman a ellos justamente, hablando de milpa, de minga.
El conuco.
El conuco justamente viene a ser lo que es eso, el trabajo,
sí.
En donde se juntan varios campesinos para trabajar justamente conjuntamente la cosecha o el plantío. Pero exacto, en Venezuela se llama conuco. Entonces se llama Feria Conuquera, rescatando esa tradición, la feria agroecológica.
Bien.
Entonces lo que hicimos allí fue tratar de entender un poco más en qué estado está en términos legislativos lo que ha avanzado Venezuela en todo este tiempo, ¿no? Ahí hablamos de la ley de semillas, ley de soberanía alimentaria, ley de tierras, ¿no? La ley de tierras más ya con más tiempo, ¿no?
Claro,
que
de aplicación.
Claro, que fue una de las razones por la cual se dio origen al golpe de Estado, ¿no? Fue una ley que molestó bastante a la oligarquía, a la derecha venezolana. Golpe de Estado de 2002, me refiero. Y básicamente, ¿en qué está el movimiento, ¿no? En esta, el movimiento campesino, el movimiento por la agroecología y antitransgénicos, en un contexto también de dificultad de abastecimiento, ¿no?
Ah, claro.
El abastecimiento en Venezuela bien importante, por mucho boicot y demás, pero también por falta de recursos, ¿no? Por falta
totalmente, de recursos. Totalmente.
Pero entonces tuvimos una larga charla con Ana y Esquiza, y también hablando de los peligros que significa esta nueva asamblea, que tiene intenciones muy claras de quitar todos estos avances, y vamos a compartir un fragmento nomás acá, y como siempre recomendarles que sigan la entrevista completa en el sitio de la radio.
Además aquí hay una amenaza quizás también dura con el tema desde el mismo latifundio, la persecución de los campesinos, que es, y el asesinato selectivo de líderes campesinos, que eso es una realidad que desafortunadamente la revolución tampoco ha podido enfrentar del todo ni solucionar del todo. Es una realidad que sigue siendo hoy y que se agudiza en este nuevo escenario también, donde el latifundio toma una nueva fuerza, pues se fortalece. Entonces también se fortalece el conflicto ahí con los líderes campesinos y campesinas, indígenas también, como que sí, una serpiente. El asesinato selectivo, yo creo que es una amenaza aquí fuerte. Después, por supuesto, la deforestación, los intereses de la agroindustria, o sea, que están metidísimos en las políticas públicas agrícolas del país, que por eso es que dice Ana, bueno, seguimos teniendo esta dependencia de la economía rentista, pues, porque la economía rentista también está en el modelo agrícola. Entonces, tenemos un modelo agrícola dependiente del petróleo, por todos lados, ¿no? Desde los insumos hasta por todas partes. Entonces, ahorita que estamos en crisis de petróleo, o sea, también estamos en crisis de alimentos, ¿no? Entonces, está ahí junto. Yo creo que yo diría como que el modelo rentista es una amenaza muy fuerte para nosotros, para el desarrollo de esta nueva agricultura o el rescate de la agricultura, pues, porque el modelo rentista es tan fuerte y está tan metido en el tuétano de nuestra sociedad y de nuestras políticas públicas, que salir de él es muy complicado, porque está metido por todos lados. Es decir, cuando te da el crédito agrícola tiene unas características específicas que depende de los insumos, de los tóxicos. O sea, no crea este otro modelo, pues no lo promueve.
Bueno, y con este ritmo de joropo bien venezolano, nos vamos, Mauro Ramos, querido compañero de Radio Mundo Real, con todos los que nos escuchan, con los compañeros del equipo que hoy no están. También tenemos que mencionar en el equipo ahora también a Natalia Carrao, ¿verdad? Que es nuestra locutora, a veces compañera de Mil Voces, ocasión no, pero...
Hay una idea ahí de tener una columna de, ¿no?, del tema que maneja ella, que es...
Comercio,
integración regional, antineoliberalismo...
Buenazo, va a estar bueno.
Financieras, siempre...
Próximamente,
y ya que estamos con anuncio, yo sé que no, usted con los números exactos no la voy.
¿Lo no. que? ¿El número 300?
Sí, el número 300.
¿Mil Voces 300?
Sí, pero ahí con José venimos preparando algunas cositas, más que nada para usarlo como excusa, ¿no? Excusa para algunos encuentros. Así que el próximo programa vamos a tener varios agasajos.
Bueno, fantástico. Estaré esperándolo ansiosamente. Un abrazo para todos.
Hasta la próxima.
Pajarillo, pajarillo.
años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.